9:33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos con esta emisión especial de Agropopular desde la cooperativa de Arampino en la provincia de Salamanca. Aprovecho para recordar las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Miles de regantes de toda España se han manifestado esta semana para reclamar unas tarifas eléctricas más justas. El campo, gran ausente del debate sobre el estado de la nación. La comercialización de aceite de oliva del primer cuatrimestre alcanza las 500.000 toneladas y bate un récord histórico. Desde hoy está prohibido utilizar aceiteras rellenables en restauración y hostelería. Nuevo descenso de los sacrificios de ganado en 2013, aunque menos acusado que el año anterior. El Parlamento Europeo da su visto bueno a la nueva directiva del tabaco, ya solo falta la aprobación formal del Consejo de Ministros. Y Bruselas y las autoridades de Moscú en Rusia parecen acercar posiciones para encontrar una solución al cierre de fronteras ruso al porcino comunitario. Y seguimos adelante con nuestro concurso. Quedan 10 minutos para poder participar en él. Están en juego 2 lotes, cada uno de 2 camisetas conmemorativas de los 30 años de Agropopular. Las preguntas: el nombre de las 2 variedades de patata, o de una de ellas, de una de las variedades de patata que cultiva en esta zona de la provincia de Salamanca, por ejemplo, los socios de la cooperativa Arampino. Y la otra, el nombre de una batalla importante de la Guerra de la Independencia que tuvo lugar aquí en la provincia de Salamanca. Formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. por favor, si nos escriben tanto a través del correo como de las redes sociales, pónganos desde donde nos escriben y su número de teléfono por si resultan ganadores. Y a través de las redes sociales, ¿cómo?
Estamos en Twitter con el usuario @agropopular y en facebook.com/agropopularcope.
Vamos con unos consejos.
Una buena maquinaria agrícola le ayuda en su día a día. En Bankia también queremos echarle una mano, ocupándonos de todo lo que necesite para solicitar sus ayudas y subvenciones de la PAC. Y si quiere, se las adelantamos, porque en Bankia hay un campo en el que podemos ayudarle. Infórmese en su oficina o en bankia.es.
Bienvenidos a otro programa con DJ Cereal. Hoy contamos con la presencia de unos invitados muy especiales. Demos la bienvenida a manganeso, cobre, zinc y magnesio.
Gracias.
Es un placer contar con vosotros. ¿Qué novedades hay para nuestros oyentes?
Este año hemos decidido unir fuerzas. Nos podrás encontrar en Yaravita Cereal, un nuevo producto que puede conseguir hasta un 5% más de grano.
Yaravita Cereal, no te quedes sin probarlo.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Y hasta Bruselas nos vamos.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Y hablamos de las ayudas directas de la PAC. La Comisión Europea ha publicado los datos sobre distribución de ayudas directas agrarias entre los agricultores y ganaderos comunitarios correspondientes al año 2012. Más datos, Eugenia.
Sus cifras muestran que se mantiene la desigualdad observada en años anteriores, ya que solo un 20% de los beneficiarios se lleva el 80% de las ayudas. Y de los 7,5 millones de agricultores que recibieron pagos en toda la Unión Europea, en torno a la mitad percibieron menos de 1.250 euros y un tercio menos de 500 euros. La Comisión ha aprovechado la presentación de estos datos para apuntar que la reforma del régimen de ayudas, que entrará en vigor en 2015, permitirá lograr un dispositivo más equitativo. Entre las medidas orientadas a ello, ha citado la convergencia interna y externa, la modulación y el régimen especial para pequeños productores.
Parece que algo se mueve en las conversaciones entre la Unión Europea y Rusia para tratar de encontrar una solución al cierre de fronteras ruso al porcino comunitario.
Las autoridades sanitarias de este país han aceptado sumarse a una misión de expertos comunitarios que primero visitarán Polonia, porque también allí se ha detectado la peste porcina africana en jabalíes, y después se reunirán en Moscú. Rusia parece estar dispuesta a aceptar una regionalización, de forma que solo impediría la entrada en su mercado a los animales y carnes procedentes de las zonas de riesgo que se establezcan.
Transgénicos, los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea debatirán la próxima semana una propuesta sobre el procedimiento de autorización del cultivo de nuevos transgénicos.
Se reanudan así unas discusiones que quedaron bloqueadas en 2012 ante la falta de acuerdo entre los Estados miembros. Ahora las circunstancias obligan a buscar un consenso sobre el procedimiento a seguir para autorizar el cultivo de nuevas variedades transgénicas, y las discusiones van a continuar prácticamente donde se dejaron entonces, con una propuesta muy similar a la que planteó en su momento la presidencia danesa. El objetivo es que los Estados miembros tengan más libertad para decidir si autorizan o prohíben en su territorio el cultivo de transgénicos que ya cuenten con autorización a nivel comunitario.
Y el tabaco también ha sido actualidad, la música.
Candelitas de enero quitan el frío. De la caña del alma yace la noria, por la sierra del medio vive mi novia.
Ya falta menos para que la nueva directiva de productos del tabaco quede aprobada definitivamente y pueda entrar en vigor.
El penúltimo paso lo ha dado esta semana el Parlamento Europeo, que dio su visto bueno al texto el miércoles, y solo falta la aprobación formal por parte del Consejo de Ministros, que lo hará el 14 de marzo. El principal objetivo es desincentivar el consumo de tabaco, especialmente entre los jóvenes. Con ese fin, las advertencias sanitarias ocuparán un espacio bastante mayor en las cajetillas, estarán prohibidos los paquetes de menos de 20 cigarrillos y también los aromas y sabores que aumenten el atractivo del tabaco, como el mentol. La Mesa del Tabaco ha vuelto a manifestar su rechazo a la disposición, subraya que estas medidas no servirán para cumplir su objetivo de reducir el consumo porque no están basadas en evidencias científicas y que la uniformidad en los productos del tabaco perjudicará a toda la cadena de valor.
A la flor del tabaco no hacerme daño, que me da picadura para todo el año.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
En el campo y en la vida, tomar una buena decisión siempre tiene sus frutos. Como la decisión de domiciliar su PAC en el Santander. Hágalo ahora y empiece a disfrutar ya de grandes ventajas. Porque en el Santander le anticipamos hasta el 90% de la PAC en unas condiciones muy ventajosas. Y además, podrá despedirse de las comisiones de servicio. Infórmese de estas ventajas y muchas más en nuestras oficinas. Le ayudaremos a tomar la mejor decisión para su futuro y para su presente. Santander. Queremos ser tu banco.
Vamos a hablar ahora de otras noticias de ganadería. El año pasado se registró una nueva disminución del número de sacrificios de ganado en España. Según los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura, todavía provisionales, la caída fue generalizada y solo los sacrificios de toros y bueyes fueron superiores a los del año anterior. Por especies hay que destacar que los sacrificios de ovino moderaron su caída respecto a años anteriores y se mantuvieron bastante estables, al igual que los del porcino. Sin embargo, en el caso del ganado caprino se registró un descenso acusado y también cayeron de forma significativa los de la mayor parte de las categorías de vacuno, especialmente terneras y novillas. En porcentaje, la variación más fuerte el año pasado fue la de los sacrificios de ganado equino, aunque hay que recordar que estos habían aumentado de manera anormal en los dos años anteriores. Y cesiones de cuota láctea. El Ministerio de Agricultura ha decidido abrir un periodo de solicitud de autorización de cesiones de cuota láctea para el periodo 2014-2015. Será el comprendido entre el 1 de abril de este año y el 28 de febrero de 2015, justo antes de que desaparezca el régimen de cuotas lácteas el 31 de marzo del año que viene. Estamos en Agropopular desde las instalaciones de la cooperativa Arampino. Hablamos ahora de Tierra de Sabor. Don Juan Ramos, presidente de la IGP Ibéricos de Salamanca. Que está acogida a Tierra de Sabor. Don Juan, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué tal marcha la IGP Ibéricos de Salamanca?
Bien, en estos momentos está bastante bien.
¿Qué es lo que hacen ustedes?
Desde la asociación estamos colaborando para hacer la norma de calidad con la Junta de Castilla y León y...
Y en Salamanca el ibérico es fundamental, ¿no?
Sí, es un sector bastante fundamental porque tiene bastante importancia aquí.
¿Cómo ven ustedes la norma del ibérico?
Bien, con algunas pegas, pero bueno, lo que más nos importaría es que se cumpliera.
porque la que ha habido hasta ahora no se ha cumplido. Yo creo que ahí está la parte fundamental, que es que al final lo que se decida, pero que termine cumpliéndose, ¿no?
Sí, sí, es lo que más se pide.
Bueno, jamones, ¿cómo van las ventas este año?
Bien, ha bajado un poquito, pero bien, no, tampoco ha sido muy excesivo la venta de jamones.
¿Y a buscar jamones o productos del Ibérico de Castilla y León que vayan amparados por la marca Tierra de Sabor, ¿no?
Claro, eso, por supuesto.
Bueno, pues muchas gracias, don Juan Ramos, presidente de la IGP Ibéricos de Salamanca. Gracias por estar aquí con nosotros.
Vale, muchas gracias.
Tierra de Sabor, la marca de alimentos de calidad de Castilla y León que ya conocen el 60% de los consumidores españoles.
Pues vamos ahora al reanudar nuestro consultorio sobre la PAC con don Juan Pedro Medina, la ventanilla.
Si no te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla la cepa pilla el más pintao.
Don Juan Pedro, muy buenos días. De nuevo, es el director general que se ocupa de estos temas en la Junta de Castilla y León. Otra pregunta, Diego Fidalgo Fernández. Dice, soy de León y tengo 0,38 derechos de pago único por una viña que trabajo desde hace bastantes años. En el 2013 heredé 15 hectáreas de secano que tengo sembradas de cereal y las tengo declaradas en la PAC de dicho año. Este año voy a declarar las sembradas más otras 8 que estoy trabajando. ¿Me van a sumar más derechos de pago básico en la PAC de 2015 y más dinero? En este caso, en caso similar, puede haber mucha gente, ¿no?, que haya incrementado sus ayudas en 2013.
Sí. Quiero aclararlo con carácter general. El número de derechos que se van a determinar será la superficie de 2015 con el tope máximo de 2013. No podrá superar el 2013 salvo razones justificadas, que haya adquirido, arrendado, heredado tierras que ya tuvieran derechos en 2013. Salvo ese caso, la superficie máxima será la que se declara en 2015 con el tope de 2013.
¿Y qué le contestamos en el caso concreto don Diego?
En este caso concreto, la superficie de referencia son 15,38 hectáreas, que son las que declaró en el 13. Las 8 hectáreas, si no están acreditadas, que las ha comprado o arrendado, no le computarán. Y en cuanto al importe, el importe que se tomará como referencia será el importe que perciba en 2014 aplicando los coeficientes correctores a cada tipo de pago. El 56% más o menos irá al pago base, a los derechos de su importe 2014.
Don Francisco Javier González desde Valladolid dice, quiere tocar el tema de derechos al pago único arrendados. Dice, yo me incorporé arrendando derechos y tierras en el 2011, con la reforma me van a adjudicar nuevos derechos en el 2015. ¿Qué va a pasar cuando venza el contrato de arrendamiento y tengan que volver al arrendador las parcelas, pero los derechos que me arrendó ya no existen?
Los derechos que se asignen en el pago básico 2015 se van a asignar en este caso a él, porque es el que tiene el pago de 2013, me imagino que cumplirá el contrato activo y hará la solicitud en 2015. Una vez que acabe su contrato de arrendamiento, que será 2015-2016, por los datos que expone, las tierras volverán al propietario. Y será un acto de buena fe por su parte, si quiere ceder o donar o vender los derechos que son suyos de pago base al propietario.
Hablamos ahora de la prima a la vaca nodriza, aunque ya hemos hablado más veces. Don Raúl Pérez, ganadero de Zarzuela del Monte, en Segovia. ¿Qué ocurrirá con el pago de la ayuda específica a la vaca nodriza que lo cobraban todas las vacas de la explotación con o sin derecho? ¿Pasará el pago al pago base en su totalidad o desaparecerá?
Raúl se está refiriendo al pago actual del artículo 68 a las explotaciones de vacas nodrizas. Es un pago que se concede sin vincularlo a la prima. Ese pago se va a sustituir por un nuevo pago asociado. No se va a integrar en el pago base. Se sustituirá por un nuevo pago asociado cuya definición se concretará en los próximos meses y se aplicará a partir de 2015.
¿Algo más con respecto?
Luego pregunta también qué pasará con la prima nacional complementaria o la ayuda a la vaca nodriza ligada a los derechos. Esa ayuda actual ligada a los derechos de vaca nodriza, aproximadamente en un 50%, pasará al pago base, que, insisto, será el 56% de ese 50% de sus importes.
Gracias, don Juan Pedro Medina, por habernos acompañado y por haber respondido algunas de las numerosas preguntas que hemos recibido desde Castilla y León en nuestro consultorio sobre la PAC. Si quieren ustedes plantear consultas, lo pueden hacer a través del correo electrónico a oyentes@agropopular.com. Un par de consejos.
Lluvia, sequía, en el campo son muchos los factores que escapan a mi control. Por eso, cuando puedo decidir cómo en mis ayudas PAC, confío en la seguridad que me da BBVA.
Domicilia tus ayudas PAC en BBVA antes del 30 de abril y llévate un set de auxilio en carretera. Infórmate en cualquier oficina o en bbva.es. BBVA, adelante.
Cristina López Slichting y la información que mejor te viene.
Los sueldos han bajado de media un 12% en España y la reforma laboral, pues lógicamente permite que aún se reduzcan más. ¿Hasta cuánto puedo padecer bajadas de sueldo?
Si un trabajador entiende que la rebaja ha sido injusta, tiene la opción de impugnar la medida. Para ello,
escucha a Cristina López Slichting. Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercado. Los productos ganaderos. Saludo a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
Tiempo hoy en Zaragoza.
Pues cielo cubierto, temperatura en torno a los 6 grados, viento del oeste con 11 kilómetros por hora y una presión de 1.010 hectopascales.
En Lérida, el ganado selecto, 1,212 euros, el normal 1,200 euros y los grasos 1,188 euros, subida de 0,002 euros. El lechón, 48 euros, bajada de 0,50 euros. Cuéntenos.
Cambio de tendencia con ligera subida en las cotizaciones del porcino de capa blanca. Dos son principalmente las causas de este cambio de tendencia. Uno, el descenso en los pesos de los animales, lo que conlleva a una bajada global en su oferta. Y la otra causa es el alto nivel de sacrificios que en estos momentos se está llevando a cabo por la industria cárnica. Pero lo que no está muy claro es si esta tendencia alcista va a continuar o no en próximos mercados. El problema de la exportación a Rusia no se ha resuelto aún, aunque parece que está en camino de resolverse.
En lo que respecta al porcino ibérico, repetición de precios en los animales cebados tanto en Salamanca como en Extremadura. Y en vacuno ha habido repetición generalizada en las cotizaciones de las canales. Pasamos, don Joaquín, al ovino.
Repetición generalizada en las cotizaciones de los corderos, y es que la situación en este mercado es parecida a semanas anteriores. Por un lado, la oferta sigue siendo muy limitada y por otro, las ventas son escasas. Solamente las exportaciones ayudan a mantener el mercado en equilibrio y sin variación en sus cotizaciones.
En la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,11 y 3,20 euros por kilo, repetición de precios. Pasamos al complejo erótico, los pollos.
En pollos, la semana ha transcurrido sin cambios en sus precios como señal de estabilidad, pero según ha transcurrido la semana se ha producido un cierto desequilibrio, lo que permite anunciar para la semana que viene una subida de 7 céntimos, situando la tablilla a 1,30 euros kilo vivo. En conejos, mercado estable con repetición de precios, oscilando estos entre 1,69 y 1,90 euros kilo vivo. Sin embargo, para la semana que viene se anuncia la subida de 10 céntimos de euro kilo vivo como consecuencia de un ligero incremento en su consumo. Y finalmente, en huevos, repetición de precios para todas las categorías y gramajes como consecuencia del equilibrio y firmeza de su mercado.
Muchas gracias, don Joaquín. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Saludo, que nos acompaña aquí también, a don Luis Cabrero de Caja España Duero. Don Luis, muy buenos días.
Don César, muy buenos días.
Estamos ya en plena campaña de domiciliación de la PAC. ¿Qué va a hacer Caja España Duero en relación con este asunto?
Bien, Caja España Duero afronta la campaña PAC como líder en Castilla y León con más de 18.000 ayudas, y para esta campaña hemos establecido tres pilares básicos para el desarrollo de la misma. En primer lugar, ponemos a disposición de agricultores y ganaderos de toda la comunidad un equipo de profesionales y expertos que tramitarán gratuitamente las ayudas europeas de la PAC para esta campaña 2014. Y además de esta gestión especializada, el cliente encontrará asesoría personalizada en el tratamiento de las ayudas o para cualquier servicio financiero que precisen los profesionales del campo. Un segundo pilar lo constituye nuestra propia red de oficinas. Contamos en Castilla y León con 561 oficinas, 232 más que la segunda entidad en el ranking, Y lo que es más importante, la mayoría de estas oficinas se encuentran en el mundo rural para aumentar la cercanía y el conocimiento del sector agropecuario.
¿Y ya un último punto?
Y ya por último, el tercer pilar básico es el portfolio de productos que aportamos como soluciones financieras al sector, y volvemos a ofrecer el servicio a los agricultores del anticipo de la campaña PAC hasta el 90% en las mejores condiciones. Volvemos a ofertarles la tarifa plana con un 0% de comisiones en el mantenimiento, en las comisiones de mantenimiento de la cuenta, en la compensación de cheques o en el hacer las transferencias, y apoyamos unas nuevas líneas de financiación a través de SAECA, Iberaval y la línea de la Junta de Castilla y León de ADE Rural.
Gracias, don Luis Cabrero. En un rato a las 12, conferencia sobre la reforma de la PAC en las instalaciones de Caja Duero, Caja España Duero, en Salamanca. Allí les esperamos a todos los amigos de Salamanca. Ganadores del concurso de hoy, don Israel Delgado, que nos ha llamado por teléfono, y doña María Gracia Estrada. Las respuestas son la batalla de los Arapiles y patata Jaer o agria. Y vamos con la historia. La semana pasada les dejamos con la miel en los labios sobre el regadío en España. De su historia iremos tratando en más ocasiones, a ver si se dan cuenta el ministro José Manuel Soria y el inquietante Alberto Nadal, secretario de Estado, de la importancia que tiene. Manuel Ortega, a ver, buen hombre, buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras.
Nos quedamos en lo de los romanos. ¿Fueron ellos los que pusieron las bases del regadío en España?
Pues puede decirse que sí. Es verdad que en la España de celtas e iberos ya existían sistemas de riego, pero los romanos se encargaron de sistematizarlos. A ellos se les deben obras hidráulicas a Tutiplén, como los acueductos de Segovia o Mérida, entre otras ciudades, que nutrían a las urbes y a los cultivos.
¿Ese interés se dio en la España visigótica también o no?
Pues no tanto, la verdad. Ten en cuenta que los pueblos germánicos eran más dados al pastoreo y además estaba el factor climatológico, que la España del Norte, como la Europa del Norte, no conocía la escasez de agua como la mediterránea. Pero pese a todo, se llevaron a cabo iniciativas como el canal de Alarico en el Rosellón.
Todo lo contrario con los musulmanes, ¿no?
Sí, por descontado. Los árabes y los norteafricanos venían de lugares que rendían culto al agua precisamente por eso, por su escasez. Y además traían los deberes hechos, conociendo las viejas técnicas de Mesopotamia y Egipto y habiendo perfeccionado las romanas. Y te digo una cosa más.
Dime.
A ver, mira, los romanos trabajaban para almacenar caudales, pero los árabes lo hacían para que estos fueran permanentes. En España también, y prueba de su buen hacer, es que en el siglo XII se consideraba que la producción de caña de azúcar, de naranja y de arroz en Las Vegas, de Valencia, Murcia y Granada era estimada como la más elevada de Europa.
Seguimos avanzando.
Bueno, y eso sin contar las aportaciones al lenguaje, ¿no? La acequia, la alberca, el aljibe.
¿Y en la España cristiana?
Bueno, las circunstancias eran diferentes, pero no podemos olvidar que en muchos fueros y privilegios de repoblación se contemplan las aguas de riego. Un ejemplo, en Valencia los templarios exigían a los vecinos de los pueblos bajo su tutela que mantuviesen limpias las acequias. Luego, por otra parte, la obra musulmana en regadío se mantuvo siempre en las zonas reconquistadas.
¿Y en los reyes católicos?
Bueno, como hemos contado por aquí, la economía de Castilla se volcó hacia la lana y la agricultura pasó a un segundo plano. Pero claro, eso en Aragón no sucedió y el rey Fernando siguió potenciando los regadíos en su corona. Y llegamos con ello a la Edad Moderna, donde te voy a dar un dato, si me dejas.
Te dejo.
Bueno, pues mira, España entró en la Edad Moderna, se calcula con entre 800.000 y 1.000.000 de hectáreas de regadíos. Lo que no está mal, porque según consulta el Instituto Geográfico Nacional, actualmente las tierras de regadío son 3.700.000 hectáreas, con todas las diferencias de población, de medios y de tecnología que hay entre entonces y ahora.
Pues muchas gracias, Manuel Ortega. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y vamos a ir poniendo punto y final al programa por hoy. Recuerdo que los ganadores son Israel Delgado y María Gracia Estrada. No tenemos tiempo para hablar con ellos, pero lo haremos la semana que viene. Recibirán cada uno de ellos un lote de dos camisetas. Y vamos a sortear ahora, entre todos los amigos que nos han acompañado aquí en las instalaciones de Arampino, las camisetas que hemos traído, 10 en total. Recuerdo que todo el contenido del programa podrán escucharlo en www.agropopular.com cuando David Iglesias haya decidido colgarlo. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hasta entonces.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.